Comentábamos hace un rato que la salida de los chicos que estaban atrapados en la caverna en Tailandia aparentemente no fue buceando como nos dijeron. ¿Se acuerdan que nos decían qué difícil es enseñarle a un chiquito a bucear?
En el medio de que se están por ahogar y con el tiempo justo y quedando sin oxígeno.
Que habían estado varios días adentro de ese lugar oscuro, había que enseñarles a descomprimir chicos chiquitos. Recuerden que eran 12 chiquitos futbolistas que nunca habían buceado y se quedaron encerrados en esa caverna cuando las lluvias hicieron subir el agua. Bueno, hay un libro que se llama La Cueva, de Liam Cochrane, que relata que la operación de rescate no fue como
tan amable como creíamos.
Que los chicos no se les enseñó a bucear. Y a mí me llamó la atención esto cuando lo vi hoy a la mañana, lo comentábamos acá en la mesa y muy ágilmente la producción se comunicó con Guillermo Giotto, director de cursos y entrenamiento de la Escuela Nacional de Buceo y Actividades Subacuáticas, subteniente egresado del Colegio Militar de la Nación del Ejército Argentino, instructor de Prefectura Naval también. Así que él tiene mucha experiencia en buceo infantil, en prevención y manejo de ansiedad y pánico, así que nos va a contar si le parece que esto pudo haber sucedido como cuentan que sucedió. Muchísimas gracias, Guillermo, por atendernos. Horacio Marmurek, Tatiana Shapiro te saludan.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va a todos?
Buen día. Bueno, a ver, en su momento conmocionó al mundo, digo, todos estábamos hablando de los 12 chicos atrapados en esta cueva que tenían que salir buceando y que cómo iban a hacer, y era una operación muy riesgosa. Y hoy se está hablando de que los chicos fueron anestesiados, drogados, dormidos para sacarlos de ahí. ¿Qué resulta más verosímil, Guillermo, de pensar?
Mira, en principio pensemos que un buceador que bucea en cuevas, que se dedica al buceo en cuevas, para formarse en esos niveles donde es muy extremo, necesita muchísimo tiempo, muchísima preparación y equipo adecuado. Lo cual los chicos no contaban con nada de eso. Entonces, si estamos hablando de que se los hace dado, desde el punto técnico la operación fue impecable. Ahora, desde el punto de vista humano o médico, yo no opino porque no soy médico ahí, pero para mí la operación fue impecable.
Bueno, a ver, lo que dice esta nota es que aún contando con los mejores, recordemos que estaba colaborando el mundo entero con esta operación, había un anestesiólogo supuestamente a cargo de esta operación, que fue conocido como el Dr. Harry, plantea esta nota, que pensó que era muy riesgoso, que tenía pocas posibilidades de éxito y que pidieron un tipo de inmunidad diplomática por lo que pudiera salir mal en la operación. Digamos que, bueno, que lo que cuentan en este libro, que después se va a convertir en un documental, es que para tranquilizar a los papás les dijeron que se les iba a enseñar a bucear, y que bueno, que había una manguera de aire, etcétera, pero que aparentemente lo que iban a hacer era drogarlos con Xanax para aliviar el miedo y la ansiedad, con ketamina para dormirlos y con atropina para reducir la saliva en la boca, que de alguna manera iban a pegarles la máscara de oxígeno y a trasladarlos, a hacer el recorrido hasta la salida con los chicos con las manos atadas para que no pudieran, si se despertaban, no se sacaran la máscara.
Ahora, todo esto vos decías que la operación fue impecable, que me imagino que la habrás seguido en su momento, por como la seguimos todos, pero con especial interés, porque tenía que ver el buceo. ¿Te llamó la atención en su momento la velocidad con la cual estos chicos podían salir, sabiendo, como vos sabés, que es muy difícil hacer submarinismo en estas condiciones?
Sí, totalmente, más el tipo de agua, que era una visibilidad casi ciega, como se bucea acá en el río, gente que no tiene experiencia dentro de una cueva, ponerle equipo de buceo, realmente era un rescate suicida. Pensemos que hasta perdió la vida una persona experta en el tema, imaginémonos un chico que nunca ha buceado, hacerlo pasar por esa situación. Desde el punto de vista técnico, yo creo que fue impecable esa operación, ¿eh?
En ese sentido, por lo que decía Tatiana, de la mención de todos los componentes para eliminar sudoración, salivación y demás, ¿todo eso te pasa cuando vos estás buceando, aunque lo sepas?
Estamos hablando que el buceo en cuevas es un buceo extremo. Entonces, la persona que practica, que hace, como hacemos nosotros, buceo en cuevas, estamos hablando que se prepara para eso. Entonces, no estamos hablando que un buzo de cuevas va a tener una sudoración, va a tener excesiva saliva o algo. Ahora, en una persona que nunca ha buceado, pero no ha buceado ni en aguas claras, viendo pececitos de colores, meterlo en una cueva, en aguas oscuras, en lugares muy reducidos, con equipos que nunca ha usado, y yo creo que sí, yo creo, vuelvo a repetirte que desde la parte técnica, para mí la operación es impecable. Ahora, desde la parte ética, no puedo opinar.
Sí, claro.
No me voy a meter. ¿Por qué? Porque mi forma de pensar sería, yo aplaudo a esos rescatistas que se jugaron la vida porque también estaban en riesgo de vida los que han ido a buscar esos chicos, y la operación, si es solo, es impecable desde el punto de vista técnico. Ahora, desde el punto de vista ético, no es lo mejor, ¿no?
Ahora,
hablando de que han drogado a estos chicos.
¿Te parece que era factible enseñarles a chicos de esta edad, unos 14 años, a bucear en esas condiciones? Recordemos que estaban hace 10 días ahí adentro, con muy poca visibilidad, mal alimentados, con frío.
Es imposible enseñarle a esos chicos en tan corto tiempo y en esas condiciones extremas a bucear en cuevas, por más que tengan 5 meses. Mira lo que te estoy diciendo.
Sí.
Es imposible.
Ahora, te hago una consulta como para desandar ese camino. ¿Cuánto tiempo me lleva a mí, que sé nadar, puedo mirar abajo el agua y quizás te hice algo con un snorkel, aprender a bucear? Lo más sencillo, un buceo fácil.
Mira, nosotros en la Escuela Nacional de Buceo lo que hacemos, un curso básico son 8 clases. Son 8 veces que viene y cada clase son de 3 horas. Y realmente ahí se preparan en pileta. Después, cuando los llevamos a bucear al mar, siempre los primeros buceos se hacen al lado del instructor, por un tema de seguridad.
Uh-huh.
Esta versión de que hayan sido drogados, entonces, más allá de lo ético, ¿te resulta verosímil al menos? ¿Te resulta más probable que los chicos realmente hayan aprendido a bucear?
Sí, sí, totalmente. Mira, cuando fue este caso que salí en varios medios, hasta yo había tirado en su momento una opción que si no lo sedaban, esto iba a ser suicida. Era una operación suicida. Había que buscar alguna forma porque los chicos iban a entrar en pánico bajo el agua. Y una persona en pánico bajo el agua, para nosotros es casi un ahogado.
Bueno, lo que resulta cuestionable desde la ética, en todo caso, es que, no sé si esto realmente fue así, que no se les haya informado a los padres para que supieran lo que estaba pasando, ¿no? Esta versión de, bueno, para que no entren en pánico, digo, me imagino ante esa situación, como mamá, quiero saber lo que están haciendo con mi hija. De todas formas, hay un punto en el que uno está entregado y tiene que confiar en los rescatistas y en la que están evaluando. Estaba el mundo colaborando con esta situación.
Sí, es perfecto lo que decís. Por eso dije, desde el punto de vista ético, haríamos unos puntos suspensivos antes de opinar, ¿no? Sí, yo creo que se le tendría que haber comunicado a los padres, pero pensemos esto ahora. ¿Qué pasa si un padre decía que no?
Claro.
Ya estaba condenando a su hijo porque la operación, para mí, iba a ser negativa.
Y en ese sentido, lo importante es que salieron todos sanos y salvos. Bueno, uno de los buzos profesionales rescatistas lamentablemente perdió la vida en los días previos mientras se trabajaba para llegar a ellos y tenerlos en las mejores condiciones posibles. Pero en cuanto al grupo que estaba perdido adentro de la caverna, todos están sanos y salvos.
Exactamente. Hoy el resultado es positivo y es lo que hay que festejar. Tenemos que decir que esos chicos están vivos y si no, pongámosle, vamos a simular que no fue muy épico, pero los chicos están vivos.
A mí me parece.
El resultado fue excelente.
Sí, eso te quería decir. Ahora te hago una consulta. El submarinismo en cueva, ¿califica deporte extremo?
El buceo deportivo, lo que es ir a ver pececitos de colores, bucear en el Caribe, bucear en Brasil, no es extremo, se lo considera de mediano riesgo. Pero todo lo que es buceo de profundidad, buceo, por ejemplo, nos hemos trabajado en plataformas de petróleo, y ese tipo de buceo sí es extremo. Y un buceo en cuevas es extremo. Es uno de las ramas del buceo más peligrosas para practicar.
Muchísimas gracias, Guillermo, por la comunicación.
ha sido un placer y quedo a disposición de ustedes para lo que necesiten.
Muy amable, Guillermo Giotto, director de cursos y entrenamiento de la Escuela Nacional de Buceo y Actividades Subacuáticas. Guillermo es subteniente egresado del Colegio Militar de la Nación, instructor de Prefectura Naval Argentina, y queríamos entender entonces, porque hoy nos sorprendía esta noticia, justo hicimos un paralelismo entre lo que implican estos rescates a nivel mundial, ¿no? En este caso conmociona a un chiquito de 2 años que se cayó en un agujero de unos 100 metros de profundidad, y justo mencionamos esto, salió la nota publicada que decía, bueno, ojo, no salieron buceando, dijeron eso, pero no, como sea, lo importante es que salieron y que están bien todos, pero bueno, es verosímil, dice, de hecho, lo ve mucho más probable a que hayan salido buceando.
Si alguien recuerda el desarrollo de la noticia, fue se hace ahora, y fue todo en el transcurso de 4 horas. 4 horas a tardar en sacar a los, creo que eran 2 o 3.
No, a los primeros, a la primera tanda, iban saliendo de a 4. Claro. El primer día salieron, creo que la primera tarde salió un grupo de 4, y si no me equivoco fue al día siguiente, que sacaron a 2 grupos más, fue una cosa así, digo, durante la noche me acuerdo que habían parado.
Sí. Claro, sí, pero era muy rápido para...
Es que había que elegir un momento en el que el agua como que bajaba un poco y se esperaba las nuevas lluvias, digo,
era muy rápido. A ver, digo, desde lo ético... ¿Qué era lo ético? ¿Salvar a los chicos o preguntarles si querían que los droguen?
No, no, a ver, está bien, él está dando su mirada desde técnicamente, le parece perfecto, puede dudar de lo ético. Yo como mamá también me pregunto, me hubiera gustado saber a qué le estaban exponiendo.
¿Vos querés que lo saquen o querés saber a qué lo exponen?
Ambas.
Quiero saber,
o sea, pero yo en mi caso voy a confiar...
Como no te queda otra,
no hay otra alternativa.
No sabemos si en ese momento no barajaban 2 alternativas distintas o no, no digo, y alguien decidió la correcta. A ver,
esta misma información con la mitad de los chicos muertos es un escándalo.
Claro. Bueno, quien lo hizo pensó que varios salían muertos y por eso pidió inmunidad diplomática, según cuentan acá. Te llevo de esta situación a una que no tiene nada que ver, que tiene que ver con los derechos de las mujeres en los embarazos y en los partos. Yo empecé a investigar un poco esto cuando se pusieron de moda los partos domiciliarios, que a mí no me gustan para nada y me parecían una esnoveada, y empecé a hablar con mucha gente, con pocos recursos, que caía en instituciones, en algunos hospitales, en los que eran muy maltratadas las mujeres, con comentarios de las parteras horrorosos. Bueno, a fines del año pasado vimos 2 casos en un hospital, no me acuerdo ahora, no era de Posadas, en un hospital, en uno que le dijeron durante varios días a un papá y a una mamá que su nena era nena y de repente era nene y después el nene se murió al mes, y otro caso en el mismo hospital, cremaron a un bebé sin autorización de los padres, un bebé que nació muerto pero lo cremaron sin autorización de los padres. Digo, entonces hay hospitales en los que, instituciones privadas también, por supuesto, en donde los padres son muy maltratados y hay una ley sobre el parto respetado, donde la mujer tiene derechos que tiene que conocer. En mi caso, en particular, yo tuve la posibilidad de hacer un casting de obstetras, más o menos. Entonces, llegado el momento del parto, mi parto se complicó y la verdad que ahí... Yo lo que decía era, yo elegí a los mejores profesionales que pude elegir, en los que confío, ellos deciden. Yo no voy a decidir si es una cesárea, si no es una cesárea, si se espera, si no se espera, si la bebé está en riesgo. Porque yo confiaba en ellos, yo los había elegido y confiaba en ellos. Ahora, hay muchas mujeres que no pudieron elegir, y que hay médicos que deciden por ellas y que les apuran el parto porque no quieren esperar más tiempo, o que les la llevan a una cesárea porque es preferible, o se cobra más cara la prepaga, se puede programar la fecha y se pueden ir a jugar al golf si quisieran. Sí. Entonces digo, Argentina es un país con una tasa de cesáreas más alta de lo normal en el mundo. Entonces, no, por supuesto, no tiene nada que ver con un rescate, y yo tuve todas las condiciones para elegir al médico en el que confié la decisión en ese momento, porque yo no estaba preparada para tomarla. Bueno, en una situación de rescate, obviamente, los padres no son rescatistas, no son buceadores, no pueden tomar la decisión. Hay que confiar en que los profesionales que están trabajando pueden tomar la mejor decisión. Pero los padres tienen derecho de saber qué es lo que se está haciendo con sus hijos. A eso me refiero,
sí,
en cuanto a la ética.
Sí, y ahí yo doy, no toda la información ayuda. No toda la información ayuda, sobre todo cuando el tiempo corre.
Pero yo tengo derecho de tenerlo.
Eso seguro.
De lunes a viernes, de 9 a 12, Verano Nacional, con la conducción de Tatiana Shapiro.
Martes, deportes, espectáculos en Nacional.
Verano en Nacional. Mezclamos el viento de la Patagonia con el de las Lomitas. La radio de todos.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos. Nacional AM 870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 25 minutos.
Nos escuchás también en Hachal, por FM 102.1.